buena jornada de trabajo, saludos para todos y para la audiencia.
Bueno, doctor, ya se presentó un libelo acusatorio en tu contra. En primer lugar, ¿qué reflexión te merece esto, doctor?
Mira, lo leí de punta a punta y estamos pasando principalmente los argumentos y las documentaciones, en este caso a todos los diputados, para una suerte de reflexión, de poder ver lo que documentado está y todo lo que ocurrió. Lo que hoy me llamó mucho la atención fue una tapa de diario donde manifestaban de que un muchachito supuestamente pagó, teniendo 10 años, el tema de objeción de conciencia.
Sí.
Fuimos a los registros y pudimos comprobar con su fotocopia de cédula, que ya alcé en mis redes sociales, prevaleciendo, digamos, la situación con los datos, así como se dice, los últimos tres números y cosas así. El muchacho tiene 20 años, el primero que tuve conciencia que había pagado en el Banco de Fomento y no en la Defensoría. En este caso, un muchacho que tiene 20 años, que tenía en ese entonces, sí, y hoy ya tiene 24 años. Y esto realmente ya asusta, en la medida de que horrendamente se pueda dar este tipo de información absolutamente falsa.
Ahora, doctor, vos sabés que te voy a decir lo que dije al aire, doctor, porque yo no soy de los que tira la piedra y esconde la mano. Hay, doctor, en el libro acusatorio, hay 47 denuncias de mujeres que te denunciaron por acoso laboral o acoso sexual. Sí. Y yo, sinceramente, doctor, a modo de reflexión, yo sí soy partidario de esa frase que dice: si Mariela dice algo de Francesco, probablemente Mariela sea el problema, pero si Mariela, Marlene, Celeste, Elías, Salinas y todos hablan de Francesco, es porque hay algún problema con Francesco, ¿verdad? Dicho esto, doctor, yo iba a entender que de repente haya cierta duda si era una, dos o tres denuncias, ¿verdad? Pero 47 denuncias de acoso laboral y sexual, doctor.
Te replico.
Presentan conversaciones de grupos de WhatsApp donde se veía claramente que es cierto que no pediste vos, doctor, pero pidió una funcionaria tuya a funcionarias profesionales ir a trabajar en empleadas domésticas a tu casa. Entonces, doctor, teniendo todos estos puntos que son gravísimos, doctor, y teniendo en cuenta también tú...
A mí me parece, sí, que tengo que replicarte ahí, sí, no, pero puntuales.
Pero te quiero preguntar nomás, doctor, esto...
totalmente en contra de la verdad.
Sí, doctor, pero te quiero preguntar nomás, doctor, si me permitís. No, pero si me permitís nomás, doctor.
46 denuncias, como si fuera que hay 46 personas que denunciaron acoso sexual, y no es así. Son 10 personas que denunciaron desde que salieron de sus cargos hasta el Mecanismo Nacional de Tortura durante los 5 años que salieron y perdieron en el Tribunal de Cuentas sus casos. Y hay una persona no identificada que dice que fue acosada, no sé, hace 5 años cuando salió del cargo. Esto lo tiene que presentar en la Fiscalía, y si hay un audio o hay un mensaje o por lo menos un corazoncito por WhatsApp que yo le haya mandado, sin ningún problema, nos vamos a nuestra casa, nos sometemos a la justicia. Pero 10 personas que salen vehementemente a hacer un dossier de denuncias en diversas instituciones públicas, sin ningún tipo de prueba, y con respecto a la chica que supuestamente pidió para que vayan a limpiar en mi casa en Navidad y en Año Nuevo, la misma desmintió ya en sus redes sociales y dijo que hizo una broma de mal gusto, que de hecho que es de muy mal gusto, porque en el momento en que se fueron a visitarme, cuando yo estaba enfermo, varios funcionarios se sacó la foto y hizo ese chiste de muy mal gusto. Pero en Navidad y en Año Nuevo que se fueron mi funcionaria a limpiar, eso jamás ocurrió. La misma ya desmintió. Y vos estás diciendo 46 denuncias por acoso sexual. Entonces yo tengo el derecho de réplica a desmentirte, y con respeto, ¿verdad? Porque no estamos hablando primero de 10 personas que hicieron 46 denuncias en todos lados, y dentro de eso hay observaciones meramente administrativas de la Contraloría. No hay denuncia penal de parte de la Contraloría. Yo te digo como una persona conocedora, que viene de la academia, que viene de la Universidad Nacional de Atención, donde soy docente, que viene de 5 años de fiscalía, 5 años en el ejercicio de la Policía de Derecho Penal, y hay una hoy por denuncia de acoso después de 5 años, que hasta ahora nosotros no sabemos quién es y qué es lo que dijo, pero la tranquilidad nos embarga de que jamás en ningún momento, no solo no hubo acoso laboral, y hoy por maltrato verbal. Eso va a ser en nuestra cancha, si se deriva a la fiscalía, como dice Filizola, porque vamos a tener 120 testimonios de mujeres que, como vos decís, 10 personas, para vos 10 personas ya es acumulativo, vamos a tener 120 testimonios de personas que dicen no solo que nunca fueron víctimas de maltrato laboral ni agresión verbal, sino que van a afirmar que esa gente salió de su trabajo y al ser sacadas de su trabajo se dedicaron a hacer manifestaciones, actos violentos, pero que nunca tuvieron acceso a mí. Están las cámaras en la defensoría, están los libros de audiencia. En realidad nunca yo tuve conversación física con ellas. Entonces vamos a tener 120 contra 10, ¿verdad?
Bueno, entonces, volviendo a lo que te decía también en principio, Fran, sobre la recaudación ilegal a estos objetores de conciencia. O sea, ¿negás categóricamente esto, defensor?
Mira, imagínate que en principio decían de que era ilegal y que no había ningún tipo de ley. Evidentemente que después leyeron y se dieron cuenta de que la ley está vigente, de que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia se conformó, que se socializó en todos los diarios de la República del Paraguay, en todas las empresas. Entonces ahora van por el hecho de que dicen, ya, bueno, está bien, la ley está vigente, está muy bien, pero se hicieron gastos que no tenían que ser para la cuestión de objeción. ¿Y cuáles son los gastos? El mantenimiento de los alquileres, nada más que eso.
Sí, no, defensor, es muy grave nomás, ¿sabes por qué? Porque dicen que vos, o sea, se logró recaudar alrededor de 2.000 millones de guaraníes de forma irregular a estos objetores de conciencia. O sea, serían 4.000 aproximadamente las víctimas en este caso.
¿Cómo vas a poder hablar de recaudar cuando finalmente vos no sos el ente recaudador? Te hago yo la pregunta a vos.
Bueno, y por eso te preguntamos a vos, porque esa es la acusación de los parlamentarios hacia vos.
Y por eso, porque están haciendo una construcción de una realidad falsa.
Se habla de recaudar en el caso del objetor, doctor. Ahí lo que se habla
claro,
de recaudar.
Pero ¿dónde? Nosotros para ser recaudador tenemos que tener oficinas de recaudación. O sea, creo yo, ¿verdad? No así en este caso como está establecido el Banco de Fomento, porque siempre nosotros decíamos, no, nosotros no vamos a recaudar, nosotros no vamos a poner oficina de recaudar dinero porque eso es vicioso. Que los chicos vayan voluntariamente a pagar en el Banco de Fomento y después viene nuestro presupuesto, ¿verdad? Yo por eso, a ver, siempre les voy a atender y no voy a esconderme, no voy a seguir los consejos de mucha gente comunicadora que me dicen, ¿sabes qué? No la tienes a nadie, escondete, que pase la tormenta y terminó, y esto, aquello. Y yo no creo eso conveniente, ¿verdad? Porque tengo que decir casi, si tengo que decir como 5 millones de ellos, y así siempre lo mismo, ¿verdad? El ente recaudador es el Banco de Fomento. Luego eso viene a nuestro presupuesto, está arreglado por la ley 681/10, por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, por el artículo 21, 22, 23, 24 de esa misma ley, e igualmente por las reglamentaciones establecidas en el dossier de lo que sea conciencia.
Ahora, doctor, más allá de lo que cita jurídicamente hablando, y quiero ver un poquito dentro del ámbito moral ético, ¿verdad?, que creo que escapa de lo jurídico. Evidentemente, cuando hablamos del cargo de Defensoría del Pueblo, se habla de un cargo neutral, mi querido doctor. Y vos tuviste cierta postura, como por ejemplo lo que te mencionábamos la semana pasada, que entre paréntesis, yo sí valoro que atiendas el teléfono. Muchos en tu situación estarían huyendo, y creo que está bueno que atiendas, pero más allá, doctor, de eso,
sí, te decíamos
la semana pasada, doctor, el tema de que vos llegaste hasta el punto de desafiar sin remera a Moqueta periodistas, ¿verdad? ¿Vos crees, doctor, que con todas esas salidas que tuviste no manoseaste el cargo, hablando netamente de un cargo neutral, por sobre todo?
Totalmente de acuerdo. Es por eso lo que eso ocurrió hace, creo que fue en el primer año de mandato. Le había pedido disculpas al señor Enrique Vargas Peña, a la señora Mael Renfeld, y en honor a lo que te puedo decir de los acontecimientos últimos, durante 3 años, y justamente gracias a eso creo que pudimos lograr en nuestro recutú, escapamos de situaciones de conflicto y realmente tuvimos ese derecho como para cambiar, y cambiamos y controlamos nuestro carácter y nuestra conducta hasta hoy día, más allá del linchamiento que pueda haber en este mismo momento de algún sector X, ¿verdad? Hasta inclusive se dio un episodio en las cámaras, se había grabado, no sé si te acordás, cuando hubo un conflicto que los Uber no podían trabajar por un gremio denominado un gremio de los taxistas, ¿verdad? En ese momento yo presenté un recurso de amparo para que ellos puedan trabajar y ganamos nosotros el caso. Inclusive fui agredido físicamente por dos o tres dirigentes, eran del gremio de los taxistas, y tuve que morderme y aguantarme y ligármelo a capete, y dije yo no, ellos están buscando que yo reaccione de manera que eso después salga en los medios y se relacione con conductas anteriores inapropiadas que tuve, y bueno, finalmente no lo hice y no lo voy a hacer más. O sea, dentro de, no sé, 10, 15 años me vas a entrevistar a usted, seguramente en el ejercicio de la profesión, o 5 años, 3 años, 2 años, no sé, porque mi idea es limpiar toda esta situación de una perspectiva jurídica, y realmente, posteriormente, siempre la necesidad de volver a mi pasión, que es el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Entonces no me puedo ir porque tengo que demostrar absolutamente toda la necesidad jurídica. Y
o sea, ¿vos no vas a renunciar, doctor?
Imagínate lo que le dijeron a Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Ustedes le conocen a Eugenio Raúl Zaffaroni?
De nombre, doctor, solo de nombre.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y es docente de Harvard y de todo el mundo, ¿verdad? De derecho. A él lo lapidaron durante 2 meses, por supuesto, trata de blanca de sus apartamentos que él mismo alquilaba. A él lo hostigaron en el sentido de que él mismo se dedicaba a trata de blanca y supuestamente de menores de edad. Y todo venía un diario particular. Y él, ¿qué hizo? En todo momento, lo único que hizo fue defenderse, hasta hacer un hecho práctico que se llama lapidación mediática, que quedó para las grandes universidades y para el estudio, ¿verdad? Entonces lo que queda es defenderse, porque a gente con, digamos, mucho más prestigio, poder y académico, le tiraron cosas peores, trata de blanca de menores de edad. No estamos hablando de acoso, ¿entendés? Estamos hablando de la denuncia de una persona que no se identifica, que después de 5 años denuncia acoso, de una persona, no 46 personas.
Pero 57 causales, estoy leyendo acá el...
Es que el tema de las causales fue un dossier de 150.000 veces que se fueron ellos en el Ministerio de Justicia y Trabajo a denunciar después para el Tribunal de Cuentas. En la Cámara de Senadores de Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados de Derechos Humanos, se fueron a la Comisión Nacional de Tortura. ¿Qué tiene que ver? O sea, ya no creo que hay un denunciado que fueron torturados físicamente, ¿verdad? Se fueron a denunciar en todos los estamentos, en cada comisión que se presenta, volvían a denunciar. Cada comisión que se presenta, volvían a denunciar. Maltrato verbal. Pero y hoy aparece una sobre acoso. Y todo eso es el dossier, porque lo leí ya toda la noche.
Bueno, ¿cuál estás leyendo, doctor? Porque hay una, estoy leyendo que hay una que presentó Katia González también, que tiene 6 causales. Y otro que presentaron Celeste Amarilla y Edgar Acosta, que tiene 52 faltas administrativas graves que detectó la Contraloría, dice.
No, son denuncias penales y son justamente exposiciones administrativas que estamos trabajando ya en un plan de mejoramiento, que en otros casos, ¿verdad?, de los cuales ustedes no están hablando en este momento, ¿verdad?, hay casos de inclusive malversación, no de objeciones administrativa, como en nuestro caso. Con respecto a lo que Katia González presentó con respecto a 2 víctimas que fueron indemnizadas, ¿verdad? Sí. Y que fueron reconsideradas su indemnización, porque en la anterior emisor le dio 1000 jornales. Y ahí es donde hay que atender muchísimo con respecto a ese tema. Es muy delicado ese tema de las víctimas. Ella por lo visto no sabe que lo que está diciendo y haciendo, porque las víctimas ya están preparando una movilización, porque imagínate que el caso es el caso de una niña que fue violada, en tiempo de Stroessner.
Ahora, doctor.
Violada. Y el otro caso, disculpame, voy a terminar.
Sí,
el otro caso de una persona desaparecida, torturada, muerta y desaparecida. Y la ley establece que se le tiene que dar esos jornales. Evidentemente que ella no está leyendo la ley propiamente dicha. Y todo eso nosotros lo estamos preparando con argumentos, ¿verdad?
¿Crees que va a correr el juicio entonces, el juicio político?
Yo me preocupo más por todos los argumentos jurídicos, fácticos y jurídicos, presentarles a los diputados. Y ahí vemos qué pasa, ¿verdad? Y si corre, bueno, paciencia. Uno se dedica, realmente no me molestaría volver a la profesión de mis sueños también, ¿verdad?
Bueno, si vos negas todo esto y si tu trabajo, o si tratas de hacer bien tu trabajo, ¿por qué crees que hay esta especie de persecución? ¿Por qué ciertos legisladores ya están pretendiendo realizarte un juicio político por las denuncias? Y también, ¿por qué hay tantas denuncias? No, eso es lo que queremos entender, defensor.
Creo que ya te contesté lo primero, para no ser redundante. Son 10 personas, para no ser redundante, no, la verdad. Y lo segundo, son personas, yo a Celeste María le censuré, ¿verdad? Yo a Katia González, inclusive, había hecho, ahí en esta escalera de 5 pisos, me esfuerzo porque estoy en Hacienda, estoy viniendo de aquí para allá. Como le decía, señora, estoy en este mismo momento, también me recuerdo lo de Katia González y el tema de su hijo. Yo había hecho un comunicado con el tema de su hijo y el otro joven también que había ido preso y que había denunciado el joven de que él no era, en este caso, el portador de la marihuana. Había denunciado públicamente.
Sí.
Y que se acercaban a él. Katia González le dijeron, mira, lleva todo la bronca y posteriormente te vamos a sacar. Y el tipo quedó preso durante años, ¿verdad? Todos esos temas delicados yo había tocado. Hay una enemistad de años. Y ahora encontraron el momento político de disparar lo que sea. Pero con este tema de las víctimas, tocó, realmente puso el dedo en la llaga. Pero estamos hablando de gente desaparecida. De ahora, niñas, doctor, de 4 años violadas por militares.
Doctor.
Ojo.
Sobre el punto nomás que mencionaba sobre el cobro indebido. Justamente también estaba leyendo. Acá está la ley, está 4013, que se reglamentó, si mal no estoy, en el 2010.
Sí.
Y cuando se reglamentó, se especificó, mi querido doctor, de que no iba a ser, ¿cómo se dice?, retroactiva, ¿verdad? Es decir, que no los que...
Le afecta, claro, a los anteriores.
No rige para los que tenían afecto anterior. En el artículo 21, doctor, de la ley, este artículo indica que solo se va a poder cobrar, doctor, a todos los que se declararon objetores, sí, pero antes de que exista tal ley, y dice el artículo 21, ahora justamente lo leí, y no quieran realizar el servicio civil. Y hablamos específicamente de este caso, de este chico de 20 años que citaste, doctor, que pagó por ser objeto de conciencia, pero pagó en el 2019. Eso quiere decir que en el 2010, cuando esta ley entró en vigencia, él tenía 11 años. O sea, no tuvo que haber pagado. Y según la abogada Diana Vargas, mi querido doctor, a través de este mecanismo de cobrar a personas que no tenían que pagar, se recaudó más de 2.000 millones de guaraníes. Ahora entiendo por qué dijeron que la Defensoría es un ente recaudador.
Una posición afirmativa tuya donde voy a decir que entendés. La ley rige para futuro y se estableció el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. También en otros artículos, por el principio de congruencia y de interpretación estructural de las leyes, establece que los jóvenes de 18 en adelante son los que deben pagar, porque se circunscribe también al derecho comparado a lo que sería la cuestión del servicio militar obligatorio, que es a partir de los 18 años. O sea, eso está totalmente habilitado. Es una cuestión de esa señora, algo totalmente traído de los pelos, es lo que yo sostengo. Bueno, hay que ya ir a la cuestión exclusivamente jurídica dentro de lo que sería el marco del conocimiento real, ¿verdad? Porque esa señora está muy equivocada en su interpretación. Entonces quiere decir, bajo la textura, ella que le va a terminar cobrando, o sea, cobrando nosotros no, el ente recaudador es el fomento, ya le dije 10 millones de veces, ¿verdad? Pero quiere decir que vos no le vas a, desde el 2010, ¿cómo vas a hacer si a partir de los 18 tienen que pagar? O sea, esa ley se refiere exclusivamente a los que ya presentaron ante la Cámara de Diputados, ¿verdad?, del 2010 para abajo, su objeción de conciencia. Ellos están exentos, pero no así el resto de la población. Así nomás.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir conversando porque seguramente la semana que viene va a estar en el ojo de la tormenta. Así que muchas gracias, doctor.
Igualmente a ustedes. Chao.
Bueno, en contacto con el doctor Miguel Godoy, defensor del pueblo. No, mira, yo insisto, Marley.
Bueno, él tiene... ¿Está? Obviamente no está obligado.